Si venimos al panorama nacional de nuevo y si buscamos algunas de las noticias que se destacan al comienzo de la semana, sin duda una de ellas es el cierre ocurrido ayer de las deliberaciones del Congreso Nacional de Educación, esa gran instancia que había fijado el gobierno antes de la redacción de un proyecto de ley de enseñanza y la preparación de otras reformas en este sector de la actividad nacional. Ocurre que algunas de las propuestas surgidas de la discusión pueden implicar grandes cambios. El debate en el Congreso, que comenzó el jueves, dejó planteadas algunas iniciativas que mostraron gran apoyo entre los delegados, y varias de ellas son de impacto fuerte. Por ejemplo, el reclamo de que el presupuesto educativo se incremente hasta llegar al 6% del Producto Bruto Interno, o que los consejos desconcentrados de primaria, secundaria, UTO y formación profesional adopten una forma de cogobierno similar a la de la Universidad de la República, es decir, con autoridades elegidas por los alumnos, los docentes, los funcionarios y los padres. ¿Cómo se evalúa desde el Poder Ejecutivo los resultados de estas reuniones? ¿Cómo sigue la cosa ahora? Vamos a averiguarlo.
La primera llamada del día.
Estamos con el director nacional de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura, maestro Luis Garibaldi. Garibaldi, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es, así en dos palabras, su primera impresión después que el Congreso terminó?
Bueno, mis primeras palabras son de satisfacción. Creo que nosotros hemos culminado un proceso exitosamente donde hemos abierto los canales de participación a la sociedad, no solo a los sectores organizados, sino a la ciudadanía en su conjunto. Tenemos resultados del debate sistematizados ya en dos tomos que fueron insumos para el Congreso, que recogen las posiciones emanadas de las asambleas territoriales, y otro tomo emanado de los documentos presentados, y tendremos ahora un nuevo conjunto de propuestas, de opiniones y algunas con resolución del Congreso, que van a ser un insumo fundamental para el proceso que viene, que es iniciar, estudiar todas estas propuestas y comenzar a elaborarlas o a transformarlas en acciones concretas a nivel del hecho educativo y por supuesto, como usted decía también, para la elaboración de un proyecto de ley de educación. Tendremos en cuenta estos aportes que siempre lo dijimos, son fundamentales.
Justamente, ¿cómo se tendrá en cuenta estos aportes?
Bueno, ahora nosotros entramos, insisto, primero la comisión del debate va a sistematizar todo este proceso que ha sido muy rico, muy enriquecedor, no solo por los resultados, sino también por la forma. Yo sigo insistiendo, quiero destacar que haber reunido tanta gente proveniente de distintos ámbitos muy diversos también hace a un hecho educativo, educar, que es necesario desde distintos puntos de vista encontrarse para discutir, debatir con tolerancia y con respeto a las ideas ajenas. El otro aspecto implica también que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los distintos sectores vinculados a la educación, al recibir estas propuestas, van a estudiarlas, van a tomarlas en cuenta para elaborar proyectos de ley y propuestas concretas.
Claro, pero por ejemplo, usted mencionaba que ya tienen recopiladas las ideas que fueron surgiendo de las distintas mesas que sesionaron a lo largo de los últimos meses, sí, en distintos lugares del país. Ahora se agregan las que han tenido el aval del Congreso, las que han conseguido mayorías en el Congreso.
Sí.
¿Qué valor tienen estas últimas por sobre las anteriores? ¿Cuánto cambia con respecto a una propuesta el hecho de haber sido aprobada por mayoría en el Congreso?
Bueno, primero, nosotros vamos a recopilar todas las posiciones que surgieron del Congreso, todas las que fueron presentadas. Por un problema de la dinámica del Congreso pudimos aprobar un número grande, pero hubo temas que no pudieron ser laudados. Todo eso se va a transformar en una publicación que recoja todas las posiciones. Obviamente, nosotros, y lo dijo ayer el ministro, vamos a tener en cuenta todo lo que surgió del debate, absolutamente todo, nada va a quedar afuera de la consideración. Sin duda hay una diferencia cualitativa, en el sentido de que si un Congreso le dio mayor aval a unos temas o mayor apoyo a ellos, será tenida en cuenta con con mayor nivel de seriedad, en el sentido de que uno no puede pensar que convocó a un conjunto tan importante de personas a un congreso, toman ciertas decisiones, esas decisiones tienen que ser pensadas seriamente porque reflejan la opinión mayoritaria de un conjunto de sectores. Hay que estudiar quiénes, cómo se conformaron esas mayorías, por qué se están planteadas y encontrar caminos y propuestas, porque también los que concurrieron al Congreso son conscientes de que entramos en otro proceso y en otra etapa. No se cerraba nada ayer, ni lo que fue decidido ayer es ya la definición del gobierno y mucho menos de un poder legislativo que es plural y que tiene derecho y yo diría obligación democrática de tomar resoluciones.
Pero a ver, aterrizando en algún ejemplo concreto, una de las propuestas que más dio que hablar en el fin de semana es esta que promueve que el CODICEN, el Consejo Directivo Central de la Educación, deje de existir con sus características actuales y en cambio se adopte para primaria, secundaria, UTU, formación profesional, un sistema de cogobierno similar al de la Universidad de la República, es decir, con autoridades que surjan de la elección de los distintos órdenes, estudiantes, docentes, padres y funcionarios. ¿Qué va a pasar con esta iniciativa en concreto?
Bueno, es una iniciativa muy fuerte que se tendrá en cuenta seriamente. Yo diría que, para empezar, lo que podemos señalar que luego de todo este proceso queda claro que la forma de designación de las autoridades que se utilizó tradicionalmente no va a ser la misma luego de la próxima ley. Es decir, que por lo pronto hay una fuerte reclamo, porque incluso en posiciones que quedaron en minoría también planteaban la necesidad de la representación de algunos actores. En algunos casos eran docentes, como el caso de primaria, que la Asamblea Docente y el Sindicato de Maestros plantea la representatividad de los maestros en el Consejo, pero también admite representación política. En otros casos es de otros actores, como el caso de la Universidad de Trabajo, que plantean representación de trabajadores, cámaras empresariales, etcétera, y distintos niveles de participación. Es decir, y el planteo mayoritario que surgió del Congreso, del cogobierno, me parece que indican claramente que la forma de organización del sistema y de participación de los actores va a cambiar de manera muy importante. Ahora, insisto, esto es seriamente tenido en cuenta, se va a discutir, porque me parece que lo bueno que tiene esto es que los actores que tienen que tomar decisiones, y que tenemos que tomar decisiones, en este caso el Poder Ejecutivo es uno de los esos actores, sabe y conoce bien cuáles son las posiciones, cuáles son las relaciones de fuerza que hay detrás de ello, se intercambiaron opiniones, porque esto era el objetivo de este proceso de debate. Era
otro ejemplo, la eliminación del liceo militar y que la formación de los jóvenes que empiezan a hacer la carrera militar en la etapa de secundaria se realice en los liceos comunes y corrientes. ¿Qué viabilidad tiene?
Hay muchas, eso es uno de los temas que siempre planteamos, que dijimos, bueno, hay temas que tienen más viabilidad, otros menos. Nosotros tratamos en todos los casos, en algunos casos de ver la propuesta concreta, en otros casos ver cuál es el espíritu que existe detrás de ello. Me parece que aquí hay un espíritu de que lo hemos planteado, nosotros lo compartimos, la idea de un sistema nacional de educación que no existe y una educación en nuestro país que está en muchos casos atomizada o en algunos lugares enclaustrada y aislada de una mirada y una visión general. El tema de los liceos militares es uno de ellos y me parece que eso lo que lleva es a poner ese tema nuevamente en discusión y obviamente dialogar con los directamente involucrados, que son quienes dirigen la educación militar en este país, vinculado con también los sectores que están proponiendo y están planteando esto.
¿Qué opina del cuestionamiento de los delegados de los institutos privados que denuncian que sus propuestas no fueron tenidas en cuenta, muchas veces simplemente por el origen que tenían y no tanto por su contenido?
Bueno, escuché un titular, no leí la declaración de los institutos privados. Yo creo que la educación privada ha participado, yo diría, muy activamente y muy constructivamente en todo este proceso de debate, no solo a través de las personas que desde su origen participaron, sobre todo de la enseñanza católica y de los institutos de educación privada que participaron en la CODE, lo hicieron de manera muy muy importante, abnegada y aportando mucho durante todo este proceso. También lo hicieron a nivel de las comisiones departamentales y zonales y lo hicieron en el propio Congreso. Es decir, yo creo los vi participar de manera activa en las comisiones, en los plenarios. Creo que en algunos casos sus posiciones fueron escuchadas y contempladas. En otros casos es efectivamente cierto que sus posiciones no fueron mayoritarias. No hubo ningún acto, digamos, de intolerancia. Sí se dieron mayorías donde esas posiciones no prosperaron, pero en el marco de un proceso en que todo es tenido en cuenta, creo que los delegados de las instituciones de educación privada van a comprender que no se está perdiendo ninguna idea en este proceso, y que además...
Usted enfatiza que todas las ideas y propuestas van a ser tenidas en cuenta.
Todas las ideas van a ser tenidas en
Incluso
cuenta.
Incluso aquellas que no llegaron a ser siquiera votadas. Porque tenía, por ejemplo, un correo electrónico de una delegada en el Congreso que planteaba lo que había ocurrido con la propuesta de universidad pedagógica, que no llegó siquiera a votarse y que había demandado un esfuerzo importante de trabajo en comisión, etcétera. Con ese ejemplo concreto, ¿qué va a pasar?
Bueno, justamente el tema de la formación docente y la propuesta de creación de una universidad pedagógica demostró ser un tema muy polémico, y polémico incluso dentro del propio ámbito de la formación docente y dentro del propio ámbito del ámbito universitario. Lo que hubo en acuerdos generales es la necesidad de tener un carácter verdaderamente universitario de la formación docente, y quedaron abiertas otras discusiones. Es notorio que en un congreso de 5 días para discutir todos los hechos educativos no se podía laudar todo, e incluso yo diría que lo que se lauda siempre tiene ese carácter provisorio de un congreso que necesita luego de otros estudios, de otras propuestas, de otras de otras fundamentaciones. Ese es uno de los temas que notoriamente demostró que el congreso avanzó en poner a punto las posiciones, pero no en tomar definiciones últimas. Incluso el Congreso decidió, y bueno, nosotros ya lo hemos dicho antes, pero de todas maneras el Congreso decidió que todas las posiciones que allí surgían se van a publicar y se van a continuar debatiendo.
¿Cuál es el próximo paso ahora, maestro Garibaldi?
El próximo paso es, para la Comisión del Debate, es elaborar su informe, que es, en primer lugar, la suma de las tres instancias, o sea, asambleas territoriales y encuentros, que ya dijimos, ya tenemos esos tomos elaborados, elaborar una nueva publicación con todos los que surgió del Congreso, y elaborar el informe lo más detallado posible y amplio y completo para presentarle a las autoridades y al Poder Legislativo.
¿Cuándo se presenta?
Bueno, nuestro objetivo era presentarlo antes de fin de año, veremos si el cuerpo nos lo permite, sino seguramente será en las primeras semanas del año que viene.
Maestro Luis Garibaldi, Director Nacional de Educación, le agradezco esta primera evaluación y volvemos a conversar.
Cómo no, muchas gracias.